Buenos días, soy Daniela Coimbra y quisiera primero dar las gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta conferencia. Yo trabajo en la Escuela Superior de las Artes del Espectáculo en Portugal, que es un centro conservatorio especializado en la formación no solamente de músicos, sino también de actores, músicos, compositores, directores de orquesta. Yo he estudiado psicología de la música y en mi área de investigación abordamos dos temas: cuáles son las necesidades físicas y mentales para poder tocar y cómo podemos mejorar la calidad de la interpretación. Estas son las dos cuestiones que voy a abordar en mi presentación. ¿Qué hacen los músicos cuando se preparan para un concierto? Que realmente es algo muy complejo. Primero tienen que procesar información musical muy compleja, tienen que conseguir el control, el dominio de su instrumento o de su voz, tienen que coordinarse y sincronizarse con los demás músicos y tienen que hacer todo esto con una visión y una innovación en la interpretación, aunque el repertorio que interpreten tenga 500 años. Tienen que poder actuar en público y entender las expectativas de ese público. Y la pregunta es cómo desarrollan estas habilidades. Nosotros sabemos por muchos estudios, incluyendo los de Sloboda y otros muchos, que lo primero que tienen que adquirir los músicos para adquirir estas habilidades es practicar muchísimo. Sabemos, por ejemplo, que los estudiantes de la Chatham School of Music de Manchester llevaban 10.000 horas de práctica formal de su instrumento antes de terminar la secundaria, sin contar todas las horas de práctica informal. Además, la práctica es solitaria. La actividad de los músicos también implica muchos viajes, lo que les aísla de su familia y amigos. Y además tienen dificultades para compartir los problemas, puesto que su puesto es muy, muy competitivo. Además tienen que aprender a enfrentarse a los problemas de nervios, de pánico escénico, que siempre está presente y que está presente desde las primeras fases. Hay un estudio de la Guild Hall School of Music and Drama donde a media carrera, el 100% de los estudiantes sentían una ansiedad grave antes de sus exámenes, y es normal sentir ansiedad antes de tener que actuar en público, pero el problema es que un 55% de los alumnos pensaban que esa ansiedad impactaba negativamente a su interpretación. Además, los músicos, bueno, todo el mundo, claro, está bajo presión económica y normalmente entre sus otras actividades los músicos, además de dar conciertos, enseñan, graban, tienen otras actividades que les generen ingresos y todo al mismo tiempo. Y ha habido muchos estudios también sobre los problemas físicos a los que se enfrentan los músicos. Aquí es el estudio de James de 1997, que lo presento porque vemos que el 83% de los participantes pensaban que su formación no les preparaba para los factores estresantes físicos y psicológicos de su trabajo. Sin embargo, como nosotros trabajamos mucho en nuestro centro, hemos analizado algunos de estos problemas, pero bueno, volviendo a los problemas físicos, hay una cosa que me gustaría recalcar, y es que la mayoría de los músicos se quejan de dolores en el cuello, también dolor orofacial, aunque quizás es un poco menos frecuente, y luego también dolores relacionados con el transporte de instrumentos pesados, no solamente tocar los instrumentos. Y volviendo a nuestro proyecto, cuando realizamos estudios en Oporto, lo hacemos con la Fundación Casa de la Música, que es una fundación que tiene distintas agrupaciones, incluyendo la Orquesta Sinfónica, que tiene 94 miembros. Es la Orquesta Sinfónica de Oporto, Casa de Música, y el director de esta orquesta, Andrew Bennett, al que siempre doy las gracias en estas presentaciones, nos llamó y nos dijo: tengo tres problemas, tengo que identificar los problemas específicos a los que se enfrentan los músicos de mi orquesta, necesito debatir estrategias y aplicar soluciones. El señor Andrew Bennett, por supuesto, tenía mucha experiencia, había estudiado mucho los problemas físicos del trabajo de los músicos, estaba muy preocupado y quería que nos centrásemos sobre todo en los problemas musculoesqueléticos que afectaban a los músicos. Así que nos sentamos con él, analizamos todos los datos que tenía y hablamos de las prioridades, porque no podíamos tampoco generar expectativas excesivas. No le podíamos decir que le íbamos a resolver todos los problemas de los músicos de su orquesta. Los movimientos repetitivos que tienen que realizar los músicos no es un factor que podamos modificar. Van a seguir teniendo que hacer movimientos repetitivos. La dieta, el sueño, el tabaquismo sí que son factores controlables. Las lesiones previas no son controlables. El hecho de que tengan que practicar a diario y de que tengan que trabajar todos los días tampoco es modificable, aunque según este administrador de la orquesta, sí que se pueden controlar algunas de las actividades que realizan fuera de la orquesta, aunque esto plantea temas laborales en los que no voy a entrar, quería mencionarlo. El repertorio que se interpreta en las orquestas tampoco lo pueden modificar ellos. Ellos no pueden elegir el repertorio que se interpreta. Su técnica y su postura sí que es parcialmente modificable, como hemos oído. Se puede modificar parcialmente, sobre todo cuando son más jóvenes. Se puede manejar el estrés, la edad no es un factor modificable, el sexo no es un factor modificable. Las condiciones de trabajo del medio ambiente sí que son parcialmente modificables. El instrumento musical que tocan no es modificable, pero la ausencia de prevención sí se puede modificar. Así que tenemos que centrarnos en aquellos factores que puedan modificarse, o por lo menos parcialmente. Así que pusimos en marcha este proyecto haciendo entrevistas con los representantes de las secciones de la orquesta, y para nuestra sorpresa, lo que más preocupaba a los pacientes no eran los problemas físicos, sino los problemas de audición. Les daba mucho miedo perder su oído. Después identificaban como mayores preocupaciones los problemas musculoesqueléticos, sobre todo articulaciones, espalda, cuello, el bruxismo, que es el apretar la mandíbula, y ansiedad. Así que decidimos intervenir a tres niveles. Contactamos el Instituto Politécnico de Oporto, la Escuela Superior de Tecnologías Sanitarias, que tiene un departamento que se encarga de temas de salud ambiental y audiología. Y cuando vinieron a la Casa de Música nos dijeron que los problemas de audición son multifactoriales, como todo en la vida, y que no se puede resolver el problema actuando solamente sobre un factor, que es una cosa que lleva tiempo y que hay que ver el nivel de exposición que tienen los músicos, el tipo y duración de esa exposición, los picos de las exposiciones, su posicionamiento en la orquesta y también el repertorio que interpretan. También nos dijeron que había una gran necesidad de concienciación sobre estos temas, con lo que decidimos trabajar con este instituto para traducir el libro A Sound Ear de Alison Wright Reid. Lo tradujimos al portugués, se lo dimos a todos los músicos y se puede obtener gratuitamente en nuestra página web. Después invitamos a la propia Alison Wright Reid a que viniese a dar un seminario, y invitamos al lanzamiento del libro y al seminario a músicos, administración, profesores, investigadores. Casa de Música tiene sus propios audiólogos y tiene un equipo también de acústica, y les pedimos que incorporasen a los investigadores del departamento de audiología, y lo primero que hicieron fue analizar si había una insonorización adecuada de las salas de ensayo y de práctica de la Casa de Música, algo en lo que siguen trabajando. Después organizamos seminarios y debates sobre protección individual de la audición, que resulta el seminario más popular y más numeroso, y también protección del escenario, es decir, del uso de barreras sonoras. Hicimos un protocolo con la escuela y pudimos realizar audiometrías específicas para músicos y ahora seguimos ofreciendo consultas médicas gratuitas a estos médicos, a estos músicos. Ahora vamos a pasar a los problemas musculoesqueléticos. Contactamos al Instituto de Ciencias Biomédicas y al Departamento de Inmunofisiofarmacología de la universidad. Y la administración de la orquesta nos pidió a estos fisioterapeutas y osteópatas y médicos, les dijo, yo lo que quiero saber es cuál es el mapa del dolor en mi orquesta. Quiero saber si tocas tal instrumento, ¿dónde te duele? Así que decidimos poner en marcha un proyecto de investigación cuyo objetivo era comparar la intensidad y la prevalencia de problemas musculoesqueléticos relacionados con la actividad en músicos profesionales que tocaban instrumentos de cuerda y de viento. Estos son los dos grupos con los que empezamos. Los criterios de inclusión en el estudio eran el diagnóstico de una lesión relacionada con la actividad realizada en ese momento por un fisioterapeuta. Y aquí tuvimos mucha suerte porque Oporto no es una ciudad muy grande y nuestra orquesta sinfónica es bastante conocida en la zona, y otras orquestas nos pidieron si ellas podrían participar también en este estudio. Pudimos decir que sí, aunque nuestro presupuesto era limitado, pudimos decir que sí, y por lo tanto pudimos incluir en el estudio a músicos de 3 orquestas, con lo que al final tuvimos un total de 112 músicos incluidos en el estudio. Los principales problemas resultaron ser para los flautistas hombro izquierdo y dolor cervical, clarinete y oboe, pulgar derecho, trombón, dolor lumbar. Los violinistas en estas orquestas, dolor hombro izquierdo, hombro derecho, dolor cervical y dolor lumbar. Los de viola, dolor cervical, y los de violonchelo, dolor cervical y dolor lumbar. Como resultado de esto, pudimos empezar a hablar con este equipo de posibles ejercicios para aliviar estos dolores. También había gente de nuestro Departamento de Medicina Deportiva que participaron en el estudio y no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuáles son los mejores ejercicios de calentamiento y los mejores estiramientos. Es un tema bastante polémico que sigue siendo objeto de investigación en este momento. Pero bueno, aún así los fisioterapeutas diseñaron unos ejercicios específicos para aliviar los dolores lumbares, cervicales y de hombros. Luego teníamos también algo que surgió por casualidad, y a veces hay que estar abierto a que pasen estas cosas, en cuanto a que la Facultad de Odontología de la Universidad de Oporto estaba en una conferencia en la que se comunicaron estos resultados y nos dijeron que ellos también querían venir a Casa de Música y hacer un estudio similar sobre problemas orofaciales de los músicos, sobre todo de los que tocan instrumentos de viento. Después de ese seminario, todos los músicos querían ir a ese odontólogo, con lo que pudimos hacer un protocolo con la Facultad de Odontología y pudimos ofrecer a 20 músicos de la Orquesta Sinfónica de Oporto que querían voluntariamente trabajar con los odontólogos. Realizamos también radiografías panorámicas, examen dental y, por supuesto, lo que resulta muy caro es obtener impresiones dentales. Luego, como Porto no es una ciudad tan grande, tuvimos la suerte de que el ejército, que tiene su propia banda de música, quisiese también participar en el estudio. Dijeron, pues nosotros también tenemos problemas con nuestros músicos y queremos participar en el estudio. Y bueno, pues también les incluimos en el estudio y también les de una banda filarmónica, donde hay muchos instrumentistas de viento. Y al cabo de un año, los odontólogos nos dijeron que había tres problemas fundamentales en los músicos que habían evaluado: hiperactividad muscular, sobre todo los instrumentos de viento, y problemas biomecánicos de la articulación temporomandibular, sobre todo en los casos en los que el instrumento requiere una retracción de la mandíbula, y el violín por la lateralización de la mandíbula. También comunicaron, como pensábamos, problemas posturales que surgen por los movimientos repetitivos que se realizan, y ofrecieron tratamiento gratuito a los músicos adaptado específicamente a sus necesidades. Los resultados de todas estas iniciativas a lo largo de estos 7 años, hemos organizado 5 pequeñas conferencias en distintas escuelas y partes del país para empezar a concienciar. Hemos participado en muchas conferencias, todos nuestros investigadores han participado en muchas conferencias y congresos, y hemos podido publicar 15 artículos también para concienciar y diseminar los resultados, y hemos podido diseñar unas estrategias y ofrecer algunos tratamientos. Con lo que en esta fase en la que estamos ahora, pensamos que hemos podido abrir bastantes puertas, entre otras la posibilidad de hablar de los problemas físicos, que en sí mismo es algo que tiene un efecto psicológico muy positivo. Además, ahora podemos evaluar algunos de los aspectos psicológicos que tanto preocupan, y hemos creado una red en la ciudad con estas 5 instituciones, la Casa de Música y estas otras 5, que ahora han creado una red que nos permite colaborar en distintos proyectos, lo que es muy positivo. Sin embargo, muchos de nosotros somos profesores de universidad, no podemos dedicarnos a tiempo completo a este proyecto, y ahora tenemos la sensación, tampoco podemos seguir dando tratamiento gratuito a todos los músicos del país que nos lo pidan, aunque nos encantaría, no nos lo podemos permitir, así que ahora realmente necesitamos que haya una estrategia a nivel central, que se pueda centralizar toda la información sobre prevención, tratamiento de los problemas de los músicos con la administración y con los investigadores. Eso es lo que nos gustaría conseguir, porque solo entonces podremos reaccionar cuando surjan nuevos desafíos para resolver problemas en un contexto musical, porque se puede optimizar la salud, el bienestar y la formación de los músicos y hacer una aportación significativa a la vida cultural y musical. Muchas gracias.